Safa Podcast.
Un programa de salas abiertas de formación SAF, que busca forjar el aprendizaje y estimular la formación permanente de la comunidad universitaria.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SAFO Seekers. Este es un espacio organizado por Salas Abiertas de Formación SAFO, el cual busca forjar el aprendizaje y estimular la formación permanente de la comunidad universitaria a través de estrategias de interés general que enriquezcan e impacten tu crecimiento profesional, brindando un valor agregado a su conocimiento y dirigido a todos aquellos que quieren aprender de expertos sobre retos del mañana. Mi nombre es Sergio Ramírez, miembro de SAFO. Para este episodio vamos a conocer un poco más acerca de cómo crear contenido de valor y estrategias digitales para emprendedores. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Dalton Chisica, profesional en cine y televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en fotografía de la Universidad Nacional de Colombia, experto en creación de contenido para redes sociales y estrategia digital. Se ha desempeñado como director de marketing en diferentes empresas y actualmente es emprendedor de la compañía DCH, Agencia de Contenido Digital. Bienvenido, Dalton.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué agradable compartir este espacio con ustedes. Y bueno, el conocimiento se hizo para compartir, así que adelante.
Bueno, en este caso, crear contenido de valor y desarrollar estrategias digitales efectivas son fundamentales para el éxito de cualquier emprendedor en la actualidad. Para empezar, ¿nos puedes contar qué es la generación de contenido digital y cuáles son los tipos de contenido digital que más se están utilizando actualmente?
Bueno, Sergio, el contenido nosotros lo catalogamos como conectar con las audiencias brindando bien sea valor, posicionamiento, venta. Cuando nosotros tenemos un contenido, debemos buscar entre esos tres pilares que queremos hacer. Una estrategia de contenido, como te contaba, nosotros la establecemos en un contenido de valor porque finalmente cuando tú vas a buscar algo, un servicio, un producto en las plataformas digitales, tú buscas a alguien que sepa del tema. ¿Y esto cómo lo podemos hacer a través digitalmente y que las personas sepan que conocemos de un tema? Brindando contenido de valor, y no hay mejor manera de aprender que pues enseñando. Ese como primer pilar. Luego tenemos un contenido de posicionamiento, que el contenido de posicionamiento lo que hace es, como su nombre lo dice, posicionarnos, los logros que hemos tenido, los cursos que hemos hecho, las cosas que hemos mostrado. ¿Para qué? Para que la gente también desarrolle esa confianza. Ya luego viene un contenido de venta, que como su palabra lo dice, lo podemos hacer de manera directa o indirecta, y este ya es para buscar la conversión con las comunidades que hayamos creado.
Teniendo en cuenta esto que nos mencionas, ¿lo ideal para las nuevas unidades de negocio sería empezar por alguno de ellos o, en este caso, cuenta el plan de contenido que establezca?
Cuando una empresa está arrancando, lo mejor que puede hacer es brindar contenido de valor. ¿Por qué? Porque tienes que hacer conocer el motor y el sí. La principal manera de crecer es el contenido de valor y brindar conocimiento a las personas. Entonces, si estás arrancando, básicamente la mejor alternativa es full contenido de valor. Al inicio esto no puede generar conversiones, pero sí va a generar que las personas sepan qué haces y cuando, reitero, busquen a alguien que necesiten de ese tema, la primera referencia seas tú. A través del contenido que les has brindado, te has posicionado en medio de una competencia. Entonces, la primera etapa que todo emprendedor debe hacer, contenido full, full de valor. También recordemos que las redes sociales no fueron diseñadas para vender, entonces entrar vendiendo es como yo ir en la calle y decirte, oye, mira, cómprame este iPhone. ¿Qué va a pasar? Tú no vas a confiar. Entonces, si no hay unas bases sólidas, no podemos generar ventas. Lo primero, contenido de valor.
Teniendo en cuenta esto, también queremos saber qué es el contenido orgánico y qué es el concepto de digital y cuál es el impacto en el usuario.
Bueno, Sergio, básicamente el concepto que estás hablando es mezclar entre lo físico y lo digital. ¿Esto a qué se trae también en base al contenido orgánico? El contenido orgánico, en las plataformas digitales tú tienes dos alternativas. El tráfico que logras orgánico, que es lograr romper algoritmos en la plataforma y que tu contenido resalte del resto de creadores, esto de manera orgánica, o está la manera B, que lo que hacemos es a través de la pauta podemos llegar a diferentes públicos. Ambos contenidos son demasiado importantes y pues combinan lo mejor de los dos mundos, porque finalmente cuando arrojamos un contenido orgánico, ¿qué sucede? El contenido orgánico nosotros podemos a través de ciertos parámetros, ciertas pautas, ciertos lenguajes que hagamos audiovisuales, linearlos y sectorizarlos. Pero ¿qué sucede? Un contenido muchas veces se puede viralizar, no sé, tenemos nuestra tienda en Colombia y se viralizó en México. Muchas veces no lo podemos controlar porque pues el algoritmo finalmente desarrolló interés en México y siguió mostrando personas en México. A diferencia del tráfico pago, tú estás seccionando un poco más, puedes tener una mayor segmentación, pero pues el uno funciona del otro. Cuando tú a través del contenido orgánico tienes muy buenos resultados, impactas a más público, el contenido pago pues va a ser mucho más económico y más fácil de llegar. ¿Esto cómo impacta? Finalmente, por ejemplo, te lo pongo en el caso de una tienda, un e-commerce, una tienda de ropa. La pandemia no lo demostró y finalmente el tráfico digital y las compras digitales van a ser el futuro. Las tiendas, claro, las tiendas físicas, las experiencias importan, pero muchas veces en el afán del día a día, lo digital ha tomado más fuerza, ha tomado más incremento de que las personas prefieran comprar sus tenis, no sé, a través de un e-commerce que irse a una tienda y porque pues no quiero ir a aguantarme trancones. Entonces todo este tráfico digital, las experiencias, cómo le hagamos sentir a la gente que puede tener esa experiencia de compra, esa experiencia de usuario, va a permitir pues que combinemos entre lo físico y lo digital y pues logremos muy buenos resultados.
Un ejemplo claro de ello que podríamos tomar de la relación entre lo físico y lo digital es lo que está sucediendo actualmente en el metaverso, donde podemos encontrar esa experiencia de tienda también al alcance de nuestro teléfono.
Claro, Sergio, finalmente la inmersión y, por ejemplo, te lo digo, las Apple Vision Pro llegaron hace muy poco, el futuro va hacia allá. Imagínate tú poder ver a través de unas gafas cómo te quedan los zapatos, cómo te queda la camisa, cómo te queda ese reloj y ya no tener que ir a gastar de tu tiempo y demás. Entonces, finalmente, claro, eso tiene sus pros y sus contras porque pues finalmente yo lo veo desde el entorno digital, vivo del negocio digital, claro, me beneficia, que limita otras áreas, pero finalmente el futuro va hacia allá. Es como cuando empezaron las redes sociales que todo el mundo decía, no voy a meterme en eso, no, pero pues es el futuro, o sea, o te adaptas o te quedas atrás.
Continuando con nuestras preguntas, ¿qué estrategias digitales están en tendencia actualmente y cómo pueden los emprendedores aprovecharlas para promover sus negocios de manera efectiva?
Bueno, Sergio, actualmente hay dos corrientes. Fíjate que está la del contenido muy producido, contenido que le suelen llamar contenido cinematográfico, y también está un contenido que a través del storytelling conecta. ¿Cuál diferencia lo uno con lo otro? Un contenido con storytelling, no importa la calidad del contenido que tú tengas, sino cómo logras a través de la historia enganchar a las personas, conectar. Como bien les decía al inicio, el contenido lo que busca es conectar con audiencias. Entonces, a través del storytelling, lo que yo hago es enganchar a las personas, llevarlos de un punto A a un punto B con una historia para finalmente generar una conversión o generar, sí, un público nuevo hacia mi perfil y demás. Esta como primera corriente está funcionando demasiado porque ya las personas, gracias a la pandemia y al flujo digital de tanta gente que entró a hacer videos, pues pegar en el entorno digital ya no es tan fácil. ¿Cómo logras conectar con las personas a través de storytelling, a través de que conecten con tu historia, que vean tu video y digan, oiga, esto me interesa, le presto atención al inicio y me quedo hasta el final? Eso como primera herramienta. La segunda ya también tienen que verlo. Hay algunas marcas con las cuales sus públicos tienen que, el primer paso muy, muy importante es hacer un estudio de mercado y ver cuál es su buyer persona. Porque no para todos los públicos funciona el mismo tema de storytelling que un contenido muy realizado. Entonces, lo primero es medir. Pero bueno, teniendo en base el tema del storytelling, pasamos a la parte del contenido más cinematográfico, más realizado. Y son contenidos que van para, por ejemplo, marcas muy grandes, marcas de diseñador, marcas del ticket que es muy alto. ¿Por qué? Porque es un público mucho más aspiracional, es un público que suele consumir un contenido, por ejemplo, el video podcast, el contenido que es largo, no tiene ese afán. En este día a día, como les decía, de que hay muchos creadores de contenido, las personas están consumiendo contenido más por ansiedad, que tenga miles de cosas, que por un contenido bien realizado. Entonces tenemos las dos alternativas, contar historias a través de, no sé, vendemos, por ejemplo, te lo digo en un ejemplo muy chévere que ha pasado en España, una de las tiendas de joyerías más grandes. Ellos cuentan cómo van empacando el pedido de uno de sus clientes y detrás van diciendo, oiga, vea, esta persona se va a casar, pero le fueron infiel, no sé qué. Cuentan una historia en la cual enganchan a la persona y hacen que te quedes viendo el video y también conectes con la historia. Finalmente, haces un llamado a la acción en ese contenido y generas ventas. Como también te digo que hay marcas de lujo que manejan contenidos más aspiracionales que generan esas dos conversiones. Pero esas son las dos corrientes que finalmente se están moviendo ahorita muchísimo y en base pues a esos tres pilares que también hablamos al inicio. Bien sea un contenido de valor, de posicionamiento o de venta.
Refiriéndonos a esto, teniendo en cuenta esta nueva corriente, dentro del plan de contenido que establezcan las nuevas unidades de negocio, ¿deberían tener en cuenta este reconocimiento después de su posicionamiento o ya cuando estén buscando un plan de conversión?
Bueno, la etapa y el orden, como debe ser, el primero debe ser siempre posicionamiento, porque, como te decía, es para que buscar las conversiones nos deben conocer y debemos tener un público ya establecido. Entonces, en el orden de cómo debe ser la etapa, la primera etapa es el posicionamiento, luego viene la fidelización de esos públicos creados para ya luego buscar la conversión, que sería la última etapa del marketing. Ya luego viene también, muchas veces se nos olvida que luego de la conversión tenemos que tener también una fidelización, porque pues muchos, por ejemplo, de los e-commerce viven gracias a la recompra. Entonces, a veces olvidamos a esos clientes que ya generaron una primera compra por el afán de solo estar buscando nuevos clientes, pero ese sería el orden ideal.
Con base en esto, ¿cómo pueden los emprendedores evaluar el éxito de su estrategia de contenido y realizar ajustes para mejorar continuamente su impacto y alcance?
Lo primero, Sergio, que tienen que estar analizando siempre es las métricas. ¿Qué tantas personas están llegando a mi perfil? ¿Qué tantas reproducciones está teniendo mi contenido? ¿Qué tanto alcance está teniendo? Porque lo que no medimos no sabemos si no está funcionando. Gracias a las plataformas digitales tenemos muchas herramientas de medición, entrar a los insights, a las estadísticas. No siempre, por ejemplo, debemos desviarnos con el, oiga, el contenido que más viral se fue es el que más ventas me genera. No, empezar a leer cuáles de los contenidos fueron los que más personas llevaron a mi perfil, que más hacia el botón de WhatsApp me generaron, ver cuáles son esas conversiones medibles, cuántas personas de verdad mostraron interés. Entonces, son varios factores. El punto número uno que deben tener en cuenta para que una estrategia esté funcionando, el alcance, que tengan un buen alcance. El segundo, pues, que las conversiones que ustedes estén buscando de venta, que al inicio, claro, es mucho más difícil, pero finalmente que esas conversiones se estén ejecutando. Y lo primero también es siempre pensar que el orgánico es lo más importante al inicio, porque cuando se tiene un muy buen contenido orgánico, se tiene una muy buena estrategia, muy buenos números, sabemos que ese contenido va a funcionar para pauta. Antes de haber testeado algo orgánico, no se boten a pauta, van a perder presupuestos, van a disparar al aire, porque la mejor manera de testear públicos es testearlo de manera orgánica. Entonces ahí vemos, como les reitero, números, alcance, comentarios, conversiones, y pues finalmente a través del contenido buscamos algo, bien sea resaltar o conversiones para nuestra tienda. Entonces esas son las maneras de medir.
Lo que buscan los emprendedores es, en este caso inicialmente, generar ese posicionamiento. Al generar este posicionamiento, ¿deberían tener en cuenta el presupuesto para generar pauta desde el inicio o ya cuando estén posicionados y el negocio sea estable en todo su ecosistema digital?
Lo primero es, esto es como construir una casa, Sergio. Si tú no tienes bases sólidas, la casa se va a derrumbar en algún momento. Entonces, lo primero que deben hacer, como les digo, es tener unos 2 o 3 meses de contenido orgánico, de ir testeando, ver qué le gusta a la gente, para luego ir pensando en un presupuesto de pauta, porque si no, lo que hacen es tirarse el algoritmo, porque van a empezar a acostumbrarlo a que son solo pauta, 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 y que el alcance orgánico no va a estar. Entonces, sí o sí, la etapa inicial, los primeros 3 meses, prueben orgánico para saber qué le gusta a los públicos, qué interacción tienen, cómo se desarrollan, y ya luego pensar en pauta.
Actualmente hay algunas nuevas tecnologías. ¿Cómo aporta la inteligencia artificial al proceso de creación y distribución de contenido para los emprendedores? ¿Y qué herramientas o aplicaciones nos recomiendas para ayudar a los emprendedores a planificar, crear y distribuir su contenido de manera eficiente?
Bueno, pues la inteligencia artificial lo que básicamente llegó a hacernos a todos es a mejorarnos la calidad de vida. Hay que verlo por el lado positivo, que finalmente la inteligencia artificial lo que hace es ahorrarnos tiempo, y crear contenido es un trabajo casi que 24/7. Entonces, lo que va a hacer es permitirnos continuar con nuestra vida, con nuestro día a día, utilizar herramientas que nos permitan, por ejemplo, la creación de imágenes, como lo es, puede ser ChatGPT o puede ser Sora, la inteligencia nueva que crea videos para nosotros. Que eso también, claro, hay que estudiarlo, porque esto no es solo cómo llegó la inteligencia artificial, ya la vamos a utilizar. Pero básicamente sí, lo que llegó a hacer es a permitirnos tener calidad de vida mucho mejor, porque finalmente esto no es que va a reemplazar a los humanos o va a reemplazar el proceso creativo que tiene una persona, simplemente es una herramienta más que permite optimizar tiempos y que permite que sí logremos resultados mucho más impresionantes. Y para los creadores, una herramienta increíble que les va a ayudar muchísimo para crear contenido de ChatGPT. Les permite tener ideas, les permite organizar esas ideas, les permite estructurar guiones, les permite estructurar, sí, que esas ideas sean mucho más concisas, aterrizándolas a lo que ya muchas personas han buscado. Entonces, la inteligencia artificial te ahorra tiempo de que, oiga, necesito un contenido tal para mi marca. Nada, y pues como les decía Sora, pues que ya es una inteligencia artificial que te crea videos. Eso ya es un poco más complejo porque sí hay que tener ciertas cositas de programación y demás, pero finalmente es algo que hay que estudiarlo porque, como les reitero, te va a permitir vivir finalmente lo que nos tomaba tiempo de crear un video, no sé, en un bosque, en tal cosa. Ya lo podemos crear en 5, 10, 15 minutos sin necesidad de ir a una locación, sin necesidad de gastar los grandes presupuestos. Entonces, simplemente reitero, la inteligencia artificial llegó para optimizar nuestros trabajos.
Y esto no solo beneficia a las personas que ya son expertas, sino a las que quieren comenzar en este nuevo mundo de la creación de contenido, porque algunas de ellas no tienen las habilidades ni son ilustradores gráficos para generar estas piezas, como lo que sucede con Midjourney. A pesar de que no necesitas un vasto conocimiento en programación, puedes crear grandes piezas para tu negocio y complementarlas, en este caso, para generar una planificación de contenido con ChatGPT. ¿O qué piensas de ello?
Como te decía, lo que permite esta inteligencia es que, oiga, yo no tengo el talento de dibujar, pero sí sé escribir muy bien, sé narrar muy bien. La inteligencia artificial lo que hace es, gracias a la narración, a eso y a esa descripción muy detallada que tú le des, te crea las piezas a partir de eso. Entonces, reitero, lo que hace es optimizarte procesos y brindarle más herramientas para la gente.
Finalmente, queremos concluir nuestra conversación, en este caso, con ¿qué es el SEO local, el marketing de proximidad y cuál es la importancia de la promoción de emprendimientos? ¿Cómo pueden los emprendedores identificar las necesidades y los intereses de su audiencia objetiva para crear contenido relevante y creativo?
Bueno, básicamente el SEO lo que es un conjunto de estrategias que podemos tener en buscadores a través, por ejemplo, como YouTube, Google, donde podemos tener un blog de escritura, o a través de Instagram también, de crear un contenido de valor, que lo que nos permite es crear contenido pues que no necesitamos tenerle presupuesto, que es básicamente de posicionamiento de la marca. Entonces, esto es lo que nos permite, gracias a las herramientas y a las plataformas digitales que tenemos en este momento, empezarlos a crear. ¿Cómo se puede empezar a crear contenido y saber qué está funcionando? El primer referente cuando vamos a empezar a crear contenido es consumir contenido. No podemos pretender que vamos a crear contenido sin haber antes ir a las plataformas, consumir el contenido. Por ejemplo, TikTok ya nos permite a través de la plataforma buscar los mejores contenidos a través de nuestro nicho. Ponemos como cómo crear fotografías en el buscador. Buscamos ahí y nos basamos en el arte. Es muy válido tener referentes. ¿Para qué? Para evitar hacer cosas que nos van a desgastar y que no van a funcionar. Siempre que se está empezando, el mejor ejemplo es ir, consumir redes sociales, buscar nichos similares, hacer un estudio de mercado de cuentas que estén afines a lo que yo quiero hacer, y ver esas cuentas que están haciendo para tener resultados buenos en las plataformas digitales y que el SEO, pues finalmente, que es el posicionamiento gratuito, por así decirlo, funcione y no sea frustrante. Pero pues el mejor consejo ahí para arrancar es sí o sí consumir mucho redes sociales, consumir videos que sean muy bien creados y acostumbrar a nuestro algoritmo a que nos arroje contenidos similares a eso. ¿Para qué? Para educar nuestro ojo. Y asimismo ir puliendo. El contenido también es un camino muy largo. Finalmente, desde el inicio uno no va a tener los mejores resultados, pero si algo está muy claro es que el contenido es algo que a largo plazo es muy agradecido, porque pues finalmente las plataformas, cuando estás interactuando con ellas, ya somos millones de creadores, pero poco a poco va beneficiando a cada uno de los creadores.
Parte de este benchmarking que realizan las nuevas unidades de negocio es adaptar no solo en qué puedo ser mejor que la competencia, también adaptar estas buenas prácticas. Para las personas que comienzan en su e-commerce, ¿qué buenas prácticas les recomendarías para tener un SEO orgánico que sea totalmente efectivo y no incurrir en este caso como la mala búsqueda de palabras o el mal posicionamiento? Porque esto deriva también, lo que nos mencionabas anteriormente, una mala inversión, en este caso cuando son con las campañas pagas.
Bueno, pues como te decía al inicio, consumiendo bastante contenido o blogs o cosas, depende de qué vamos a hacer, si es un contenido escrito, si es un contenido en video, si es un contenido en imágenes, consumiendo cuáles son los creadores de contenido más relevantes de esta área. ¿Para qué? Para tratar de evitar palabras malas, evitar arrojar presupuestos a la basura. Entonces es ver qué nos brinda cada una de las plataformas, qué herramientas nos permite tener para sí mismo nosotros estudiarlas y pues optimizarlas y evitar cosas. Como les digo, lo que no se mide no se sabe si funciona. Entonces todas las herramientas digitales tienen maneras de tener gráficas, métricas. Hay que leer, finalmente hay que leer bastante e investigar cada una de las plataformas que estamos entrando. ¿Para qué? Para evitar botar presupuestos. Y muchas veces cuando se está arrancando se tiene también la creencia de que no, de una debo buscar una agencia. Erróneo. Lo primero que ustedes deben hacer es capacitarse y aprender a través de academias o personas que ustedes consideren capos en cada uno de ese tema. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes pueden trabajar con una agencia, pero les pueden estar mintiendo. Y si ustedes no conocen del tema, pues les van a meter los dedos en la boca, perdón la expresión, pero los van a engañar. En cambio, cuando somos conocedores del tema, conocemos de creación de contenido, de SEO, SEM, de cómo manejar pautas, pues finalmente podemos hablar en un mismo lenguaje y vamos a evitar perder presupuestos. El marketing, al ser algo tan novedoso, pues sí, que lleva muy poco en el mercado, permite que muchos vendedores de humo le metan los dedos en la boca a las personas y les mientan. Entonces, el mejor consejo para evitar perder plata y tener el mejor rendimiento en todo lo que hagamos digitalmente es estudiarlo y hacerlo inicialmente tú mismo. Ya luego, pues puedes delegar agencias, pero aprendiendo vas a evitar, sí, que te tumben.
Teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, todas las herramientas que hemos evaluado, queremos invitar a esas nuevas unidades de negocio a que se emprendan en este nuevo viaje, campo en el cual tienen muchas herramientas para las cuales iniciar desde cero o fortalecer el proceso que ya llevan anteriormente. De antemano, Dalton, te queremos agradecer por el tiempo, en este caso entregado a nuestra actividad, a la academia, por brindar este conocimiento de valor y por permitirnos brindar a los estudiantes y a estos nuevos emprendedores mayores herramientas y mayor fortalecimiento del conocimiento.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la confianza y permitirme contarles un poco de este camino que ha sido la creación de contenido. Y nada, lo que necesiten en cuanto a creación de contenido, nosotros en nuestras plataformas digitales les enseñamos a crear contenido para que los emprendedores lo puedan ejecutar.
¿Nos podrías recorrer dónde te podemos encontrar en redes sociales?
Claro que sí. En todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como DCH Agencia y también en mi perfil personal como Dalton CHR en todas las plataformas.
Perfecto, Dalton, ahí están las redes para que estos nuevos emprendedores vayan y te sigan. De parte de Sapo, queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a Dalton y a la emisora Radio Unicol Mayor por este espacio brindado.
Sapo Podcast. Una producción de Salas Abiertas de Formación de la Facultad de Administración y Economía en colaboración con Unicol Mayor Radio.